Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy. Vamos, iglesia, creo que podemos darle un aplauso a Dios fuerte por lo que Él está haciendo el día de hoy. ¿Por qué no se ponen cómodos? ¿Por qué no nos sentamos? Disfrutamos de lo que Dios va a hacer el día de hoy. Y que una mano arriba a los que no trotaron hoy. Todos los que no fueron a la casa. Hoy tengo el placer de compartirles el mensaje. Hoy les traigo un mensaje. Es un ánimo. Gracias. Gracias, Miguel. Y Lili. Muchas gracias, chicos. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos para entrar en la presencia de Dios? Para que Él pueda hablar a nuestro corazón, para que Él pueda hablar a nuestra vida. Te animo a que puedas creer con fe que el día de hoy Dios tiene un mensaje para ti. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios, te damos gracias porque el día de hoy tú hablas a nuestro corazón. Hay una palabra que proviene de ti que quieres que llegue a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente, a nuestra vida, que podamos poner en práctica. Si hay corazones, Señor, endurecidos, te pido que tú puedas ablandarlos conforme a tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia. ¿Sabías que la frase que más se repite en la Biblia es "no tengas miedo"? Esta frase se repite 365 veces en las escrituras. Una para cada día de la semana, para cada vez que te sientas triste, bajoneado, tienes 365 "no tengas miedo". ¿Sabes? Y yo creo que todos hemos experimentado miedo en nuestras vidas. Algo totalmente normal. Algunos hemos experimentado esos miedos viscerales, tal vez por alguna situación peligrosa en tu vida, pero tal vez has experimentado otros miedos que al final terminan transmitiéndose en ansiedad, en angustia, en peligro. Y definitivamente cada uno de nosotros hemos tenido esos miedos muy internalizados. Y el mensaje, el nombre, el título de mi mensaje el día de hoy es Corazón Valiente. Corazón Valiente. Y definitivamente yo he vivido muchas situaciones donde he podido tener miedo. Y una situación muy en particular fue cuando le pedí la mano a mi hermosa esposa, a Jan. Gracias. Eso fue hace 2 años. Y yo recuerdo que mucho tiempo antes, ella ya me había dado una descripción de cómo quería, más o menos, que fuese el día que le pidiese matrimonio, esa pedida. Y yo recuerdo que era algo como, bueno, mi amor, yo quiero que sea algo súper especial, que pueda estar mi papá, mi mamá, tu familia, algo bien formal, bonito, en un restaurante, con una comida, una música. Y obviamente, bueno, me puso la vara acá y dije, evidentemente tengo que hacer algo para que sea más o menos como las expectativas de ella. Yo recuerdo que 1 mes y medio antes de que fuera este evento, yo fui a un restaurante en El Hatillo, fui a la terraza de ese restaurante y dije, oye, yo quiero alquilar aquí toda la terraza, me pones una mesa nada más para nosotros. Además tengo que, bueno, ¿cuál es el menú? Vamos a coordinar el menú para ese día. No, que si estos son un plato de estos. Unas cosas que a veces uno no sabe mucho y es como que, genial, ¿cuál es la champaña que se va a servir ese día? Pero tú estás todo ansioso porque quieres que todo salga bien. La música que va a sonar, esta es la música que sonaba cuando nosotros nos conocimos. Toda esa parafernalia hermosa que uno tiene que hacer para pedirle matrimonio a la persona que amas. Y recuerdo que más o menos 2 o 3 días antes de este día, recuerdo que Jan se me acerca y me dice, oye, ¿qué tienes que estás como raro? Yo tenía la cara llena de acné, así brotada. No, yo no estoy estresado, yo estoy todo pálido, parecía a Gasparín. No, yo todo bien. Es más, el día anterior habíamos tenido una discusión tonta y yo reaccioné como si fuera un niño de 6 años porque tenía las emociones así, estaba todo ansioso. Pero lo más increíble es que llegó el día y todo sucedió tal cual como lo había pensado. Llegamos al lugar, yo subí primero para arriba, sonó la música, ella subió, estaba ahí toda la familia, estaban todos esperando, emocionados. ¡Ay, va a subir la novia! Entonces, en ese momento, lo que me encantó es que aunque yo tenía mucho miedo, porque de verdad tenía mucho miedo de que todo saliera bien, recuerdo que cuando ella pasó y yo empecé a hablar. Es decir, cuando yo di ese primer paso para enfrentar esta batalla de vida, porque honestamente se siente de esta manera, yo empecé a sentirme mucho más tranquilo. Y a veces cuando nosotros damos ese primer paso a afrontar algo que nos genera temor, ansiedad, miedo, cada una de esas cosas empiezan a desaparecer. Y recuerdo que fue un día súper, súper especial. Lloramos muchísimo. De hecho, las fotos de mi esposa llorando no están publicadas en ningún lado. Son fotos súper privadas porque las caras son bien, bien expresivas. Pero era que fue un día hermoso donde disfrutamos de la presencia de Dios y fue algo muy, muy mágico. Y me encanta porque en la Biblia hay varias historias donde se presenta el temor, donde se presenta el miedo, pero al mismo tiempo Dios nos está llamando a ser valientes. Nos está llamando a dar un paso hacia el frente. Y el día de hoy te quiero comentar una historia que está en Jueces 6 y es la historia de Gedeón. Esta es una persona que es llamada por Dios y el contexto de la historia es bien desfavorecedor para el pueblo de Israel. ¿Por qué es desfavorecedor? Resulta que el pueblo se había apartado de Dios y tenía 7 años que estaba siendo asediado por una tribu que se llamaban los Madianitas. Esta tribu era una tribu muy feroz, muy violenta. De hecho, el pueblo de Israel tuvo que esconderse en las montañas. Ya habían desarrollado cuevas ahí donde tenían sus casas. Todos se los robaban. Siempre estaban viendo qué comida guardar porque se estaban muriendo de hambre. Era un peligro esta temporada para el pueblo de Israel. Y el día de hoy te voy a contar 2 partes importantes de esta historia. La primera es cuando Dios llama a Gedeón y la segunda es cuando Dios le dice a Gedeón cómo va a enfrentar esa batalla para liberar al pueblo. Muy similar a cuando Dios nos llama para hacer algo que no queremos hacer o que tenemos mucho miedo de hacer y también cómo va a ser el resultado de ese llamado que Dios nos ha dado. Y te quiero leer, esto lo puedes encontrar en Jueces 6, del 12 al 16. Dice lo siguiente: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofrá que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Mire lo que estaba haciendo Gedeón, escondiendo el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Alguien que está escondiendo unos granos. Ningún guerrero. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Vuelve otra vez Gedeón, por supuesto que sí. Pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y algo que me parece bien impactante es que la primera o la presentación que se nos da de Gedeón en la historia, lo primero que vemos de él, un medio agricultor asustado metiendo un trigo ahí en una esquina para que no se lo vayan a robar. Y obviamente podemos percibir, es una persona que está actuando en base al miedo. Claramente no estamos viendo a alguien. Wow, en ningún momento de la Biblia dice, no, Gedeón estaba afilando sus espadas, agarrando unas molotov, una AK-47, una rebelión magnífica contra los madianitas, esto hace una locura. No, estaba actuando en base a su contexto de vida también, un contexto donde lo que reina es el miedo. Y la pregunta es, ¿cómo no tener miedo? ¿Cómo Gedeón no va a tener miedo si su pueblo está siendo oprimido por una tribu muy feroz y muy violenta? ¿O cómo no va a tener miedo si ahora viven en cuevas inhóspitas, si ahora están guardando el poco alimento que les queda para poder comer, para que sus hijos no mueran de hambre? Además, Parte del contexto es que dos de los hermanos de Gedeón habían sido asesinados también por esta tribu. Y claramente tenemos el contexto que a veces puede ser similar al contexto de muchos de nosotros. Un contexto donde puede estar reinando el miedo en un área de nuestra vida. Puede estar sucediendo algo en nuestra vida que el miedo nos está deteniendo a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y te hago esta pregunta. ¿Cómo no tener miedo cuando tu temporada es tan desfavorecedora? Cuando tienes una temporada tan desfavorecedora, ¿cómo no tener miedo? ¿O cómo creer en un Dios bueno cuando todo lo que te rodea te hace sentir inseguro? Y algo muy particular es que cuando Dios viene y le dice, yo estoy contigo, y cuando Dios nos dice a cada uno de nosotros, yo estoy contigo, es como que automáticamente se te viene un currículum vitae de todas las debilidades que tú tienes, de todas las fallas que has tenido en el pasado. A mí me pasó esto, tú no estuviste acá. Te empiezas a acordar de todas las cosas que no te acordabas, todas las cosas malas te vienen a la mente. Y muchas veces te sientes incapaz de lograr algo nuevo que Dios te está llamando a hacer. Pero me encanta que Dios se refiere a Gedeón de una manera. Cuando Dios lo saluda, le dice guerrero valiente. Dios le dice guerrero valiente. Y en este momento, Gedeón definitivamente no es ningún guerrero valiente. Es un agricultor ahí temeroso. Es una persona que se está viendo con sus limitaciones. Es una persona que se está viendo conforme al contexto de vida que está viviendo. Y sabes, quiero que puedas anotar esto, iglesia. Dice, Dios no te llama conforme a tu temporada, te llama conforme a tu propósito. Dios no te llama conforme a tu temporada, Dios te llama conforme a tu propósito. Y sabes, Dios no llama a Gedeón conforme a lo que él siente. Dios llama a Gedeón conforme a lo que él es. Él es un guerrero valiente y no lo sabes todavía. Tú eres un guerrero valiente y tal vez no lo sabes todavía. Hay muchas cosas grandes que Dios dice de ti y tal vez todavía tú no te las crees. Ahora imagínate un momento este choque en la mente de Gedeón. ¿Qué hace? Se me parece un ángel de Dios. Yo estoy aquí metiendo un poco de trigo porque tengo miedo y me dice, guerrero valiente. Como ahora imagínate tú en ese contexto, porque a veces nosotros creemos que Dios nos va a llamar como nosotros nos vemos y que venga Dios y de la nada te diga, intento de empresario, yo estoy contigo, estudiante mediocre, padre débil, madre ingrata. ¿Te imaginas que Dios te diga algo así como berro? Creo que te puede doler bastante, ¿no? Pero ¿sabes algo? Dios no te va a decir intento de empresario. Dios te va a decir valiente empresario. Que a pesar de las dificultades económicas, tú estás dispuesto a hacer algo nuevo en el país. Padre sabio, que solamente tú sabes las dificultades de tu familia y todo lo que te cuesta llevar el pan a tu hogar. O madre amorosa, madre valiente. Que solamente tú sabes todos los problemas de tu hijo y todas las veces que tú no duermes porque estás pensando en tus hijos. Y sabes, el día de hoy Dios te llama valiente guerrero. Me encanta porque Dios le recuerda a Gedeón siempre cuál es su respaldo. Y el respaldo de Gedeón es que Dios está con él. Y en la Biblia hay muchas referencias de cuando Dios está con nosotros. Y te voy a leer unas cuantas. Dios a distintas personas de la Biblia le ha dicho esto y te lo dice a ti el día de hoy. Yo voy contigo, esfuérzate, anímate, sé valiente, no te intimides, no temas, contigo estoy, siempre te ayudaré, yo te escogí, no te rechacé, te doy fuerzas para vencer, te doy nueva vida, te defenderé, te levantaré, cumpliré mi propósito. Iglesia, Dios constantemente nos está animando a que podamos abrazar lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y sabes, creo que tenemos que admitir que muchas veces dejamos que el miedo sencillamente camine y camine y camine en nuestra vida. Muchas veces se nos presentan situaciones que pudieran ser relativamente complicadas y cuando el miedo se te mete aquí en la cabeza y en tu corazón, eso sigue, sigue, sigue. Por ejemplo, imagínate que vas por la autopista a 120 kilómetros por hora porque vas tarde a una reunión importante, vidrio abajo, sudado porque no tienes aire acondicionado, todo pegajoso, y cuando vas a toda velocidad porque vas a llegar tarde, escuchas cómo se te espicha un caucho. Se psss. Gloria a Dios, así Brian. Y automáticamente, ¿qué es lo que empieza a suceder en tu mente? Ay, Dios mío. Se me espichó un caucho. Ay, yo no voy a llegar. Ay, se me acabó el saldo. bueno, yo no sé cómo van a hacer para cerrar. Es que si yo no estoy, no van a poder cerrar el trato. Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Mi esposa, voy a hacer una desilusión para mi esposa. Porque es que imagínate, o sea, yo tenía que cerrar ese proyecto. ¿Ahora cómo haces para tener el dinero para comprar? Cálmate. Solamente se te espicha un caucho. Y muchas veces nos pasa eso en nuestra vida. Muchas veces le damos cuerda al miedo cuando estamos frente a una situación. Viene, se te espicha el caucho. Y en vez de decir todas estas locuras que estamos diciendo, podemos decir, wow, Dios, tal vez me salvaste de un accidente de tránsito. Seguramente, oye, tal vez va a llegar alguien que va a auxiliarme y tú quieres que le hable de tu palabra el día de hoy. Es más, yo estoy seguro que si yo no estoy en esa reunión importante de trabajo, tú vas a poder hacer tu labor con mi equipo. Yo estoy claro, es más, Dios, voy a orar en este momento para que puedas darle sabiduría a mi equipo de trabajo y que pueda cerrar ese gran proyecto. ¿Sabes? Es muy fácil que nosotros le demos cuerda al miedo, pero te quiero animar con esto. Y es que dejes de escribir tu futuro con miedo y empieces a escribirlo con fe. Deja de escribir tu futuro con miedo y empieza a escribirlo con fe. ¿Sabes? Cuando dejas que la fe en Jesús sea el que gobierne tu vida, el que modele tu corazón, hay cosas nuevas que se van a abrir a tu favor que tú no te las esperas. Y sabes algo, aunque tú no lo creas, en este mismo momento yo creo que Dios está poniéndote en la mente de personas que te quieren abrir puertas laborales. Que sin tú darte cuenta, hay diagnósticos de salud que Dios está sanando en este momento. Aunque no lo puedas ver, hay puertas que tú las ves cerradas y ya están abiertas para ti, en la vida, para tus hijos, para tu familia. Y tienes que creerlo. ¿Sabes qué? Hay un énfasis muy particular en toda la Biblia que Dios constantemente dice esto de yo estoy contigo. Puedes decir, bueno, pero ¿por qué Dios no viene y me dice cualquier otra cosa que me anime mucho más que decir yo estoy contigo y ya? Y es que algo que creo es que una de las raíces más importantes de todas las emociones negativas que tenemos es el miedo, que es de lo que estamos hablando. Pero tal vez, solo tal vez, la raíz del miedo puede ser la desconfianza de que Dios no puede hacer algo. Cuando tienes tanta desconfianza en tu corazón de que eso no va a salir a tu favor, llega el miedo. Cuando crees que Dios no va a aparecer en la jugada y no va a meter el gol a último minuto, aparece ese miedo. Y honestamente, en la actualidad, creo que Dios me ha trabajado mucho con este tema y puedo decirte con honestidad que tengo aproximadamente un año y medio viviendo una temporada de mucho miedo. Por distintos motivos, que de verdad son muchos motivos, en la actualidad no puedo estar con mi papá. Mi papá es una persona muy, muy especial para mí. Es una persona que considero muy amorosa, muy sabia, muy inteligente, una persona muy generosa y para mí siempre ha sido un baluarte súper importante de mi vida. Por distintos motivos en la actualidad no puedo ni llamarlo, no puedo sentarme con él, no puedo pedirle un consejo, no puedo disfrutar de sus cuentos o anécdotas. Y esto honestamente me ha hecho sentir con miedo porque me siento desprotegido de mi padre. Resulta que cuando yo era pequeño, mi papá siempre usó una analogía y es la siguiente. Cuando yo me enfrentaba a una situación que era muy grande para mí y yo no podía resolverla, mi papá siempre me decía, tranquilo hijo, yo voy a cazar al mamut. Yo voy a cazar al mamut. Y sabes, hay muchas cosas que tú no puedes lograr. Hay muchos mamuts y hay muchas cosas que a veces en tus fuerzas tú no las vas a lograr. Pero hay algo que sí creo hoy, que Dios es quien puede cazar a esos gigantes para nosotros. Esas cosas que nosotros no podemos lograr por nuestras propias fuerzas, Dios sí lo puede hacer. Y te digo algo, que he aprendido en esta temporada es que esta separación con mi papá me ha hecho entender que el único padre que puede cazar cualquier mamut es Dios. Ese es el papá que me abraza, ese es el papá que me dice, tú puedes cazarlo, pero porque yo estoy contigo. Es más, y he entendido, iglesia, que todo lo que puedo hacer es porque tengo a Cristo Jesús. Porque es mi única arma verdadera. Porque Jesús. ¿Sabes? En Jesús tienes todo lo que necesitas para pelear y también para vencer. En Jesús tienes todo lo que necesitas para pelear y vencer. En Salmo 73, del 23 al 28, dice así: yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Y a pesar de tus complicaciones, a pesar de tu situación adversa, tú tienes a alguien en el cielo que lucha por ti y alguien que constantemente está creyendo que tú puedes lograrlo porque Él es quien te acompaña. Y en este momento, quiero que todos podamos hacer algo bien sencillo. Quiero que puedas levantar tu mano así, en forma de puño. Puedes levantar tu mano así y puedes repetir conmigo: miedo, tú no escribes mi historia. Miedo, tú no escribes mi historia. Esta historia la escribe Dios. Esta historia la escribe Dios. Amén, iglesia. Creo que podemos darnos un aplauso porque cada uno de los que está acá son personas con un corazón valiente. Somos personas con un corazón valiente. Y ahorita les quiero comentar acerca de esta segunda parte de la historia de Gedeón. Vamos a entrar un poquito en contexto. Dios le ha dado a Gedeón mucha mayor influencia. De hecho, él ha logrado tener a otras tribus que puedan luchar contra los madianitas también en esa gran batalla que se supone que los va a liberar de este pueblo que los está oprimiendo. Y cuando ellos se están preparando para la batalla, Gedeón viene desde hace rato diciéndole a Dios: Dios mío, por favor, dame todas estas señales y si tú las cumples, es porque definitivamente tú quieres que yo gane la batalla. Y creo que todos nos hemos puesto así de malcriados: bueno, Dios, si ese autobús se para ahí, yo voy para allá. Y pum, se para y tu erro. Lo loco de esta situación es que Dios cumple cada una de las señales que Gedeón le pide. Mi brother, da tu paso. Vamos a la batalla. ¿Estás seguro? Yo estoy contigo. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios sigue poniendo a prueba el espíritu de Gedeón, porque resulta que el ejército de Gedeón era de 32.000 guerreros. Puede parecer bastante, pero el ejército de los madianitas era de 135.000 guerreros. Para los que son administradores, eso es el 23% del ejército de los madianitas. El ejército de Gedeón era solamente el 23% del ejército de los madianitas. Claramente estaba muy temeroso de lo que podía suceder. Y sabes lo increíble, es que cuando ellos están cerca del campo de batalla, ellos, para que sepan, los madianitas estaban en el valle, que es donde iba a suceder la guerra, la batalla, y ellos estaban a las afueras del valle. Resulta que Dios viene y le dice lo siguiente a Gedeón: oye, aquí hay como mucho guerrero, ¿verdad? Tienes muchos guerreros contigo. Y bueno, somos 32.000, ellos son 200.000 guerreros más. Son muchos más que nosotros, ¿no? O sea, que yo estoy viendo aquí muchos guerreros y yo creo que lo mejor es que para que ellos no se atribuyan que ganaron por causa de ellos y por gloria de ellos y no mía, yo creo que hay unos cuantos guerreros que vamos a dejar de lado. Dios es como, está loco pues, es absurdo, absurdo el planteamiento para Gedeón. Cuando tú eres humano, tú entiendes que eso puede ser un planteamiento absurdo porque dices, pero ¿cómo se supone que si ellos me superan en mayor cantidad, cómo me vas a quitar alguna cantidad de guerreros? Mira lo que dice en Jueces 7, esta historia está en Jueces 7, en el 3 dice: por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. ¡Qué locura! Yo me imagino Gedeón pensando: nada, Dios, el plan es, vamos a traer unos 6 CPC, vamos a traer unos PNB, vamos a traer unas tanquetas, tengo unos rifles aquí, vamos para arriba, me vas a multiplicar estos guerreros. No, a veces los planes de Dios no son como los que nosotros creemos. Y para más ñapa, viene Dios y le dice: pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. En este momento, Dios les hace a todos estos guerreros bajar un manantial y que tomen agua. Y van a tomar agua de dos maneras diferentes. Y los que tomen de una manera son los que se van a quedar para la batalla. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. 300 pelados contra 135 mil. Era una locura. Y quiero que puedas imaginar esta escena por un momento. Donde tú vas a entrar al campo de batalla. Y aunque tienes ya bastantes deudas, tienes inseguridades, tienes problemas en casa, ya tu situación está bien candela. Y Dios viene y te dice: no, así como tú la tienes ahorita, no es con lo que yo quiero hacerme grande. Y muchas veces, cuando Dios viene y te dice, o cuando tú crees que Dios te está diciendo, da un paso adelante, realmente Dios primero te está pidiendo que des dos pasos atrás. Y yo sé que muchas veces en la vida se puede sentir así. Cuando tienes ese gran proyecto en la mente, cuando estás en una situación que dices, estoy a punto de conseguirlo, lo voy a hacer, esta situación no está saliendo como yo quiero, pero voy con todo, y sientes que todo se te va para atrás. Se ve muy, pero muy complicado. ¿Sabes algo? Si 32.000 hombres representaban un 23%, 300 hombres solamente representan el 0.2%. Para los administradores, pueden sacar cuenta, 0.2% del ejército de los madianitas. Honestamente, 0.2% suena muy poco como para que Dios haga algo en nuestra vida. Es más, si el combate se diera tal cual en el campo de batalla, cada uno de los guerreros de Gedeón tuviera que vencer en simultáneo a 450 guerreros de los madianitas. O sea, Anakin Skywalker, Simón Bolívar en la campaña admirable. Imposible, imposible que alguien pueda lograr esa hazaña. ¿Cómo tú, como guerrero único, vas a vencer a 450 guerreros? No hay posibilidad de hacer eso. Pero ¿sabes algo? A veces Dios te necesita desarmar de todas tus armas humanas para que entiendas que solo lo puedes lograr con Él. A veces Dios te necesita desarmar de todas tus armas humanas para que entiendas que solo lo puedes lograr con Él. A veces elaboras un plan y una estrategia que puede estar increíble. Tú dices, bueno, esto está fluyendo de una manera perfecta, ideal, y todo se te desmorona. ¿Sabes? Yo entiendo que eso puede suceder, pero si estás en esta situación crítica, donde nada más ves un 0.2% de posibilidades de que algo suceda a favor de Dios, quiero que sepas que es que Dios está por hacer algo milagroso en tu vida. Vas a experimentar el poder de Dios tal vez de una manera en la que nunca lo has experimentado antes. Pero hay algo importante que tienes que hacer. Recordar que Él va contigo. Y tienes que dar pasos firmes en lo que el Señor te está pidiendo. ¿Sabes algo? Si aún respiras, tienes chance todavía de ganar la batalla. Y si no respiras, ya ganaste la vida eterna. Así que bingo, igualmente ganaste. Igualmente, como cristianos tenemos un ADN de ganadores. Tienes que creer, iglesia, que eres un ganador. Somos ganadores porque tenemos a Cristo Jesús y tenemos que enfrentar la vida sabiendo que Dios quiere que ganemos nuestras batallas. Toma nota de esto. Si Dios te quita tus armas, es porque es su momento de pelear. Si Dios te quita tus armas, es porque es su momento de pelear. Y sabes, justo ahí es en el momento donde debes mantenerte firme. Es el momento donde debes creer que Dios va a obrar de una manera distinta a la que tú estás acostumbrado. ¿Quieren saber cómo se desenvolvió la batalla? Me imagino que sí, ¿no? Y que no, ya me puedo ir. Y es que el ejército de Gedeón ganó. El ejército de Gedeón ganó de tal manera, ya van a saber cómo, pero el ejército ganó de tal manera que incluso se llevaron cautivos a dos príncipes de la tribu contraria. ¿Qué es lo que hicieron? Dios le dio una orden a Gedeón. Y esta orden era que por la madrugada, estos 300 hombres de corazón valiente que quedaron, se dividieran en grupos de 3. 100, 100 y 100. Y vamos a hacer todos al mismo tiempo lo siguiente. Es lo que Gedeón les dice. vamos a tocar la trompeta con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos en nuestros pulmones, con todo el rugir que hay en nosotros. Vamos a romper unos cántaros y teas, que estos eran unos implementos que se utilizaban. Salud. Estos eran unos implementos que se utilizaban para alumbrar, pero en batalla los podías utilizar porque si los rompías hacían mucho ruido y además generaban mucho fuego. Y por último, vamos a gritar todos al mismo tiempo por el Señor y por Gedeón. Ellos hicieron esto a la madrugada y el resultado es que todo el ejército madianita se levantó despavorido, se levantó con miedo, no sabían lo que estaba pasando, veían fuego, escuchaban trompetas, entre ellos mismos, dicen las escrituras que el Señor los confundió, entre ellos mismos se mataban, salían corriendo. 300 guerreros valientes le ganaron a 135,000, el 0.2% si cuenta. Y sabes, el Señor ya ha diseñado un plan de batalla para ti. Hay un plan de batalla para ese negocio que quieres levantar. Hay un plan para ser un padre más presente. Hay un plan para que puedas vencer a la universidad. Hay un plan para que puedas ser una madre más amorosa, para que puedas mejorar tu salud. Dios te ha dado un plan. ¿Y sabes algo? Si Dios te dio un plan a ti, es porque te lo dio a ti. Y muchas veces tienes una persona al lado, tienes otra que no entienden lo que Dios te ha puesto en la mente, ni lo que te ha puesto en el corazón. Pero tú estás dispuesto a creer las cosas que Dios pone en tu corazón. Puedes tener la fe suficiente para creer que tienes un Dios que te ama, que quiere darte lo mejor en tu vida. Y tienes que entregar este plan de batalla que Dios te ha dado. Rápidamente te voy a decir tres cualidades de un corazón valiente. Tres cualidades de un corazón valiente. Y lo primero es un corazón que se mantiene firme. Un corazón que se mantiene firme. Cada hombre permaneció en su puesto. Esto está en Jueces 7:21. Dice así: cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. El plan de Gedeón no se pudo haber concretado si 300 guerreros no se hubiesen mantenido firmes donde tenían que estar mientras se estaba concretando el plan de batalla. ¿Sabes algo? Si hubiesen estado 32,000 de esos guerreros, que es lo que se supone que habían, o 31,700 guerreros más, nada de eso hubiese sucedido, porque el miedo hubiese invadido su corazón y firmes no se hubiesen mantenido. Se hubiesen ido corriendo, despavoridos como lo hizo el enemigo. Segundo punto, un corazón que abraza su llamado. Gedeón accedió a todo lo que Dios le dijo, porque vio que pasó de ser un agricultor, una persona miedosa que estaba escondiendo ahí en su casa, siendo el más pequeño y menos importante de su familia y de la tribu más pobre, y terminó siendo un gran guerrero. Dios le empezó a dar influencia, Dios le empezó a abrir caminos a Gedeón y logró todo lo que él había sido llamado. ¿Sabes? Iglesia, tú tienes que ser consciente de algo y tómatelo muy personal. Dios ha puesto responsabilidades en tu vida. Tú tienes una familia que proteger. Tú tienes unos hijos que criar. Tú tienes una empresa que dirigir. Tú tienes un sueño que cumplir. Iglesia, tú tienes una vida que vivir. Y en Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios te ha dado vida para que la vivas en abundancia. Y hay muchas cosas que Dios todavía quiere hacer contigo. Te animo a que puedas desechar la mediocridad y abrazar la abundancia. Desecha el día de hoy la mediocridad de tu vida. Si hay cosas que tú ves, si tú sabes que estás en el lugar incorrecto, tienes que animarte a dar esos pasos. Pon en prueba tu plan de batalla. Y tercer y último punto para cerrar. Una característica de un corazón valiente es un corazón que reconoce a su Señor. Y ya les hablé un poco de mi papá y de mi relación con él. Y yo recuerdo cuando yo era pequeño, más o menos a los 12 años, yo jugué béisbol desde chiquito. Y a los 12 años participé en una interliga. Este es un torneo donde los campeones de cada una de las ligas, en este caso del estado Miranda, competían para ir al nacional y representar al estado. Aunque no lo creas, pudiéramos ser niños de 12 años, pero habían más de 80, 90 papás que estaban ahí gritando, con pitos, que están ahí con todo, algunos insultando al árbitro, pero había un ambiente muy, pero muy acalorado. Y te voy a ser honesto, yo tenía miedo. Yo tenía miedo de tener 12 años y enfrentarme a esa situación. Y recuerdo que estoy en la caja de bateo, estoy haciendo unos swings, ahí ya en pleno juego, y mi papá se acerca a la red y me llama: "Hijo, ven". "Voy, papá". "¿Cómo te sientes?". "Yo me siento bien". Todo acelerado, pálido. "Yo me siento bien". Y mi papá me dice lo siguiente, y quiero que puedas escucharlo muy bien. Me dice: "Hijo, te voy a dar un secreto que nadie sabe, y hoy solamente lo vas a saber tú. Y es que dentro de ti vive un tigre". "¿Vive un tigre?". "Sí, un tigre feroz, un tigre valiente, un tigre con poder, un tigre que todo lo puede lograr". Y en serio, yo creía que tenía un tigre dentro de mí. Yo decía: "No puede ser, esto es el mejor secreto que alguien me ha podido dar. Tú no tienes idea del valor que cuando yo era niño me dio esa palabra de mi papá". Y quiero que sepas algo, tu papá celestial el día de hoy te dice: "En tu corazón vive el león de la tribu de Judá. Vive el Espíritu Santo de Dios que te da aliento, que te da una vida nueva, que te consuela, que te da fuerzas para lograr aquello que crees que no puedes lograr". En Romanos 8:11 dice: "Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes". ¿Sabes? Ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el día de hoy vive en cada uno de nosotros. Aquellos que hemos decidido recibir el Espíritu Santo, tenemos ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, un Espíritu que no conoce de límites, vive en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahorita quiero llamar a un amiguito. ¿Puedes pasar por acá? Eso. Un aplauso. Gracias. ¿Puedes ponerte hacia adelante? Mira, ¿pudieras decirle tu nombre a todas las personas?
Jeremías.
Jeremías. Muy bien. Vamos a ver cada uno a los ojos a Jeremías. Quiero que lo veas a los ojos. ¿Y sabes? Creo que muchas veces Dios nos ve así. Nos ve sonrientes, nos ve felices, nos ve con sueños, nos ve alegres. Pero hay que ser honestos. También a veces Dios nos puede ver vulnerables, nos puede ver inexpertos, nos puede ver frágiles. Y muchas veces podemos estar en una situación donde creemos que todo es mucho más grande que nosotros. Donde creemos que nuestro miedo nos va a consumir. Pero ¿sabes algo? Tú tienes un papá. Tú tienes un papá que es Dios. Y te quiero decir esto y recordártelo. Ningún arma forjada por el enemigo prosperará contra ti. ¿Sabes por qué? Porque tienes un Dios que te abraza. Tienes un Dios que te guarda. Que te da aliento. Es más, tienes un Dios que se pone delante de ti y pelea cuando ya no puedes pelear más. Tienes un Dios que siempre está contigo. Y nuestra respuesta sencillamente a veces puede ser adorar a Dios, abrazarlo, amarlo, creer que todo va a salir bien e incluir a Dios en cada una de nuestras batallas. Te animo a que el día de hoy puedas decidir en tu corazón poner a Dios en cada una de tus batallas, que puedas verte a veces como sí, esa persona frágil, pero no importa que puedas ser frágil, tienes un corazón valiente porque eres un guerrero valiente. Iglesia, ¿por qué no nos ponemos de pie?
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.